Ahí suena el manamaná que nos indica que ya está por aquí listo para iniciar este episodio número 6 de la 11ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre la superagencia. En este episodio vamos a ver cómo las empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial para potenciar la creatividad y la productividad de sus empleados. Entonces, recuerden que como cada martes nos acompaña Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Y por supuesto, nos encanta que estén aquí y puedan integrarse incluso a veces por redes sociales y demás en este espacio donde discutimos las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios. Recuerden que este y los demás martes tecnológicos están en la 91fm.com en la sección de podcast. También pueden seguirlos como martes tecnológicos tecnológico en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También pueden seguir a Arturo López Valerio en las redes sociales como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo, y gracias por estar por aquí y por no preocuparme más tiempo.
Gracias, Carlotti. Siempre es un placer compartir y conectarnos acá con la audiencia. Y sobre todo que hoy tenemos un episodio cargado de análisis, tendencias que realmente nos va a ilustrar cómo seguir navegando esta era digital de grandes avances.
Bueno, eso sí, hoy vamos a explorar un tema clave para el futuro del trabajo, la superagencia en el lugar de trabajo. Vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial puede potenciar la creatividad y productividad de los empleados, cómo las empresas pueden o deben adaptarse y qué desafíos enfrentan los líderes en este camino. Te confieso que he estado coqueteando con algunas aplicaciones, Copilot, ChatGPT, a ver qué me dicen. Creo que tengo que instruirlos mejor, pero vamos a ver qué logramos por ahí. Cuéntanos.
Precisamente hoy analizaremos cómo este concepto de superagencia puede aplicarse a las empresas y qué desafíos enfrentan los líderes en la adopción de estas tecnologías de IA. Ayer, como cada semana lo estoy diciendo, ayer lanzaron, Alibaba lanzó otro modelo y sigue avanzando, porque en la medida que ya la tecnología nos ayuda a acelerar el proceso que ya de alguna manera estuvo silente durante algunas décadas, vamos a ver más innovaciones, sobre todo porque estamos en el momento donde se está escalando la inteligencia artificial. Abordaremos también, Carlotti, algunos conceptos del libro Super Agency, What Could Possibly Go Right with Our AI Future, que se traduce en español superagencia, lo que posiblemente podría ir bien con nuestro futuro de inteligencia artificial, que es el libro de Reid Hoffman. Hoffman es el cofundador de LinkedIn, que es una red social de negocios que adquirió Microsoft. Por tanto, hay algunos conceptos de peso que hay que realmente rumiar, y es lo que vamos a estar conversando en esta mañana.
Bien. ¿Cómo defines tú, Arturo, la superagencia y por qué es relevante en este momento?
Bueno, la superagencia trata de potenciar las capacidades humanas con la inteligencia artificial. Fíjate, no es sustitución, sino cómo hacemos más. Si Arturo, Carlotti hacen algo bien, ¿cómo pueden hacerlo mejor? Y esto le da a cada persona herramientas avanzadas para mejorar su trabajo y creatividad. Y cuando hablamos de superagencia, lo hablamos desde el punto de vista de la captura de talento. Entonces, una agencia busca personas, una superagencia busca las habilidades. ¿Te recuerdas hace algunos años que hablábamos sobre estas habilidades atomizadas y que teníamos que abordar elementos en nuestra mezcla profesional?
Sí.
Pues esos elementos de esta mezcla ahora vienen con herramientas que quizás nos ayudan y no tenemos que de alguna manera invertir un tiempo en adquirirlas, sino que vamos siendo acompañados de estas tecnologías. Y esto va más allá de la simple automatización. Y estamos hablando de un cambio profundo, donde la inteligencia artificial está democratizando el acceso al conocimiento, porque como decía, ya no te tienes que meter 6 meses en una academia, sino que tienes algo que te va enseñando eso que te hace falta ahí en el momento.
Sí.
Y esto reduce las barreras de habilidades, precisamente. Por ejemplo, un empleado puede utilizar la IA para analizar datos complejos, generar ideas innovadoras, ya lo está haciendo todo el mundo, y personalizar la experiencia del cliente de una manera sin precedente, porque puede alimentar con ciertas variables casos específicos de un cliente u otro y puede entonces dar una atención más personalizada. Pero hay un problema, Carlotti, con esto. Y es que los líderes empresariales subestiman la preparación de sus empleados. Y ahí es donde está la clave.
Okay.
De hecho, un informe de McKinsey sobre el mismo libro, ya ustedes saben lo relevante que es y les recomiendo que lo busquen. Los empleados están utilizando la inteligencia artificial 3 veces más de lo que sus líderes creen.
Okay.
Entonces, esa es la realidad. Entonces, están subestimando la capacidad de adopción. Y esto crea una brecha entre la percepción del liderazgo y la realidad de los equipos de trabajo.
Bien, qué interesante, porque muchas empresas piensan que necesitan más formación antes de adoptar inteligencia artificial a gran escala, pero en realidad sus empleados ya la están usando.
Así mismo, y dentro del negocio. De hecho, exacto. El 48% de los empleados considera, y eso lo dice Hoffman en el libro, que la capacitación es clave para la adopción de la IA, pero sienten que no están recibiendo suficiente apoyo. Es ahí donde nosotros siempre estamos diciendo en el mercado a nuestros clientes y stakeholders, sobre todo con la alianza que hizo Trabuga el año pasado con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, y es que hay que montar laboratorios en las empresas. Es un tema de liderazgo y visión estratégica, pero no solamente de tecnología, sino de cómo realmente ponemos las cosas en las manos de quienes realmente van a hacer el trabajo.
Bien. Uno de los puntos clave del libro es el dilema entre la velocidad de adopción y la seguridad de la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden las empresas equilibrar estos factores que de pronto se sienten vulnerables?
Mira, esto es interesante porque si vemos las noticias, y aquí hago un paréntesis, el fin de semana pasado Corea suprimió el acceso a DeepSeek, el modelo chino, por estas preocupaciones por seguridad. Y ahora mismo el gobierno chino lo que dijo en respuesta es que por favor no politicemos la IA, en términos de que no lo veamos, que si viene de un lado es mala y si viene del otro es buena. Y yo creo que aquí hay un punto importante, porque las empresas quieren invertir más en IA, pero al mismo tiempo enfrentan preocupaciones, como mencioné. Está la seguridad, está la ética, y sobre todo un punto más crítico dentro de los países y dentro de los sectores, Carlotti, y es el cumplimiento regulatorio. Y esto es importante. Los empleados confían más en sus empleadores que en los gobiernos o en las grandes tecnológicas para desplegar la IA de manera responsable. Y es ahí donde las políticas de gobernanza, y eso es algo, un tema que estamos trabajando muy a fondo en estos días, porque es la demanda real. ¿Cómo ponemos las reglas de juego dentro de la casa? Ok, sabemos que esto es peligroso, lo dice la prensa, el Vox Populi digital está diciendo que esa tecnología es mala, que el open source es peligroso. Y realmente, si te das cuenta, nos volvemos en el tiempo quizá unos 20 años al dilema open source y el código cerrado y el código propietario. Y me estaba riendo el otro día con un colega, y digo, ven acá, viajamos en el tiempo, porque estamos en un debate que era hace casi 25 años atrás. Y para abordar esto, Hoffman recomienda implementar estructuras de gobernanza robustas para no volver a esa discusión fútil de qué es mejor, si el open source, si la IA de open source o la IA de cerrada. Y chistosamente, OpenAI era abierto, pero realmente ahora es una IA cerrada. Ironías de la vida. Porque la gobernanza robusta va a ayudar a establecer mecanismos de monitoreo en tiempo real, evaluaciones de terceros, es decir, auditorías, para garantizar la seguridad de esta tecnología en el lugar de trabajo. Mientras estemos en el debate y no exista gobernanza, las empresas no van a avanzar en la adopción de IA. En cambio, como mencionamos anteriormente, entonces los empleados sí. Los empleados están adoptando en lo que el liderazgo discute, y es ahí donde hay que poner atención.
Otro punto clave es que muchas empresas no están aprovechando el potencial económico de la inteligencia artificial, pero eso vamos a conversarlo después de esta pausa. Mana, mana, pap, para, pap. Continuamos en el martes tecnológico hoy, episodio número 6 de la 11ª temporada del martes tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Hablamos de la superagencia. Y antes de la pausa mencioné que otro punto clave es que muchas empresas no están aprovechando el potencial económico de la inteligencia artificial. Solo el 1% de los líderes empresariales considera que sus implementaciones de IA están completamente maduras.
Precisamente esa cifra, Carlotti, demuestra que la mayoría de los esfuerzos de inteligencia artificial son aislados y no escalables. Me explico rápidamente. Hay muchos pilotos, pruebas de concepto, un VP quiere hacer una cosa, el otro VP quiere hacer otra, y no hay un marco común para realizar entonces estos despliegues. Entonces son mínimos a nivel de toda la geografía organizacional, para ponerlo un poquito poético. Las empresas deben adoptar una mentalidad más ambiciosa, con un sentido de seguridad, lógicamente, y transformar sus estructuras para maximizar el valor de la IA. Y ahí es donde entran los equipos de cumplimiento y los equipos de sistemas y procesos, que tienen que abordar esta temática también conjuntamente con un diseño de un roadmap o una hoja de ruta para entonces hacer un despliegue organizado. Un ejemplo son sectores como salud, el mismo sector de tecnología, que aunque vende la IA, muchas veces no aplica la IA para sí misma, chistosamente. Sí. Telecomunicaciones, y vemos inversiones que se están haciendo, que se están anunciando en IA. Vemos el sector financiero también, que han anunciado, aquellos que han activado Copilot masivamente, y mucho dinero de licencia de Copilot, poniendo un ejemplo. En cambio, en ese público, los sistemas de defensa de los países, hay más resistencia debido a la incertidumbre sobre el impacto en el uso de esta tecnología, pero también qué tiene adentro la tecnología, que viene de qué, primero, cuál grupo económico, o cuál país, o cuál grupo de inversionistas. Y es ahí donde realmente existe la incertidumbre de si pongo esto, entonces me estoy alineando con este grupo de stakeholders, y es ahí donde los ecosistemas de gobernanza dentro de las organizaciones son vitales para hacer esa tarea activa, que no debería dejarse solamente a los equipos de tecnología o al Chief Information Officer, CIO, porque mucha carga junto con el día a día y junto con las amenazas, si contamos todo lo que sucede a nivel de ciberseguridad en estos días.
Y Arturo, ¿cómo pueden las empresas preparar mejor a sus empleados para el uso de la IA en el trabajo?
Las empresas, no importa el tamaño, y esto es importante decirlo, deben invertir en formación continua, que es la recomendación base. Realmente hay que empezar por programas estructurados y robustos, no una charla que venga un experto a hablarte algo un día, una hora, dos horas y ya. es continua. Cuando es continua es que tomamos un concepto y hacemos una ruta de conocimiento para el empleado. Y esto lo creo que lo ha dicho siempre doña Miguelina también en su segmento. Hay que asegurarse de que la IA no se perciba como una amenaza. Y aquellos que están adoptando la IA dentro del negocio, que están en la estadística del tercio de empleados que están usándolo más, precisamente no lo ven como un riesgo, lo ven como un habilitador. Pero uh-huh. una cosa es el empleado y otra cosa es la organización. Una herramienta de empoderamiento es el concepto clave que queremos transmitir hoy. Según datos que tenemos en Tabuga Intelligence, casi la mitad de los empleados de las empresas que hemos interactuado y de los informes que recopilamos a través de data pública consideran que la capacitación es el factor más importante para la adopción de IA, más que el testing, sino comprender qué tú vas a hacer primero con la IA, que es un tema que no tiene que ver con la tecnología, sino con un tema importante que hemos abordado antes, que es la planificación. Uh-huh. Si tú no conoces la organización, si tú no conoces tu trabajo, o sea, lo que estás haciendo, tu rol, tú no vas a saber pedirle bien a la IA. Uh-huh. Porque tú claro. Muchas personas le están pidiendo que le haga su trabajo. Y Exacto. Ese no es el punto. Uh-huh. Hay muchas organizaciones que no están proporcionando suficiente apoyo. Y es ahí donde está el dilema y el reto. Una estrategia efectiva es ofrecer un estilo de tracking a nivel de programas de entrenamientos basados en roles. No es lo mismo explicar IA a un desarrollador que IA a un gestor en un departamento de recursos humanos, por ejemplo. O donde cada equipo aprende a utilizar la IA debe tener un contexto específico, es decir, esta IA es para ventas, pues mira, ahí deben estar los vendedores y el equipo comercial y toda la estructura de soporte, IA para servicio al cliente, por ejemplo. Y esto hay que suplementarlo con la creación de espacios de experimentación, entonces, y laboratorios. Yo soy pro los laboratorios, pero si no hay una capa de entender qué te están poniendo en la mano, lógicamente los experimentos van a fallar. Y es lo que está sucediendo con todos los experimentos que hemos mencionado de manera aislada en las organizaciones. Y esto entendemos que puede ayudar a reducir la brecha entre la adopción y la resistencia. Y también recuerda la otra brecha que hemos mencionado, que es la brecha de la percepción de los líderes dentro de las empresas.
Sí. Mira, ¿y qué industrias están liderando la adopción de inteligencia artificial y cuáles están más rezagadas?
Fíjate, esto lo recoge el informe de McKinsey que mencionamos, que hace una relatoría sobre el libro de Hoffman. Las industrias están liderando la inversión, las cuales están liderando la inversión, son lógicamente primero la industria tecnológica, porque todo gigante de tecnología está incorporando ya empresas como Adobe, empresas como Microsoft, Apple recientemente lanzó su experimento que ahora lo están mejorando con IA China para el mercado chino, increíblemente. El otro sector es las telecomunicaciones, porque son sectores masivos en donde atienden a millones de clientes de manera concurrente, y cuando hablamos de concurrentes que al mismo tiempo, porque todo el mundo levanta su celular y usa el teléfono y no tiene que ver que el otro lo esté usando, y esto lo tiene que gestionar eficientemente las telefónicas. Uh-huh. De manera interesante, la IA ayuda a que estos negocios sigan escalando de una manera totalmente emergente. Otros sectores son la salud. Y el último en términos de adopción rápida son los medios de comunicación, por todas estas capacidades que tiene la IA generativa para poder habilitar contenidos. Y no lo digo desde la creación del contenido, sino de nuevo, el refinamiento de un uh-huh. contenido, por Exacto. ejemplo, limpiar ruidos, en el caso de las radio, mejorar pitch en algunos temas que ya se han grabado, y los escenarios dan para otro episodio, inclusive.
Sí, mira, y ayer, perdona, que ayer vi una persona que estaba hablando sobre una herramienta de inteligencia artificial para locutores, en la que si tú estabas en un lugar cualquiera, tú podías hacer tu grabación y a través de la inteligencia artificial te quitaba todo lo demás. Además, le ponía los colores de tu voz a la grabación, que estaba hecha de manera, digamos, rudimentaria. A mí eso me asustó un poquito, porque si es una la voz te la pueden utilizar. Tú sabes que yo vi ayer unas recomendaciones que estaba haciendo Jennifer López, supuestamente, sobre una dieta en específico, y era la voz de Jennifer López, pero y había una imagen de ella como conversando con otra gente, pero no había lip sync. Entonces, por lo que ella estaba describiendo, que era lo que la hacía estar joven y todo eso, yo me di cuenta que esa grabación estaba manipulada. Y, claro. y así pueden hacer con cualquiera de nosotros. O sea, estamos que habrá que buscar algún candado para saber cómo manejar esa parte. Eso me, no te digo que me asustó, pero me puse un poco aprensiva para ello.
Mira, ahí te respondo con una cita de Hoffman, que está en el libro, que es muy interesante. Y él hablaba sobre el libro, él está vivo todavía, sobre este tema cuando los vehículos, los autos salieron. Desde que los autos Ford empezó a fabricarlos de manera masiva, ¿tú sabes cuál fue el riesgo que inmediatamente ocurrió conjuntamente con los vehículos, Carlota?
¿Perdona?
Cuando se creó el auto, el automóvil, Ford, digo, había muchos, pero Ford lo democratizó, vamos a decirlo así. Okay. Lógicamente es algo nuevo, igual que la IA. Okay. Y cada vez que existe una innovación, siempre hay un riesgo. En el caso de los autos fue los accidentes de vehículos. No habían, no existían. No, claro. Inmediatamente surgieron, los vehículos no fueron baneados, sino que empezó a qué, a regularse, empezaron a qué, a instruirse. Ahora tú para manejar un vehículo, aunque en este país no se respeta mucho, bastante, pero ahí vamos, básicamente te requiere un examen, tú deberías tener una licencia, tú deberías, ¿verdad?, pasar una serie de indicadores y deberías saber manejar bien. Entonces, dicho esto, yo lo que les digo, y respondiendo esa pregunta de las industrias, en cada industria va a existir un riesgo relacionado a la IA. Ahora, tú tienes una opción, o lo usas o te van a atacar con lo mismo. Es igual que con la invención del fuego. A alguien se le ocurrió tirar flecha con llama, un poquito de brea y quemaban aldeas. Entonces, tienes la opción de no usar eso o usarlo. Ahora, yo creo que para un editor, para un creador de contenido, por ejemplo, el día que tú te bajitas, que tú no puedes estar en el tono que es tu marca, el hecho de que tú puedes cualizarte y ayudar a tú generar tus ingresos, porque un audio que no esté al nivel de calidad, entonces no te lo van a aceptar. Sí. Yo creo que es ahí donde la tecnología entra como un habilitador. Sí. Asimismo, como el abogado ahora necesita un Word para transcribir texto que antes era maquinilla. Entonces, hay un punto donde lo que adoptamos, la tecnología, debemos dar el ejemplo de su buen uso, y es adoptándola, porque si no la adoptamos, siempre se le va a dar un mal uso. Y esa es la guerra que tenemos ahora con los canales de comunicación como WhatsApp también, que en términos de que si las empresas no empiezan a utilizar el canal correctamente, de decirle a sus clientes que el canal se utiliza de alguna manera y dan los elementos de validez, ¿qué tiene que hacer Jennifer López haciendo un paralelismo a un canal de WhatsApp? Mostrar que su contenido es auténtico y que de alguna manera, si tiene alguna manipulación de IA, ella también lo diga. Mira, sí, yo me asistí de la IA para usar esto. Y eso ayuda a que las personas reconozcan que es real y que es IA. Pero cuando tú tratas de disfrazar algo de IA como algo real, siendo una marca, siendo alguien que debe validar y ayudar a una audiencia, es ahí donde entra el peligro. Y fíjate, el peso está en lo que debemos utilizar la tecnología de manera ética. que sí, debemos claro. decir la estamos utilizando.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es el mayor error en las empresas que las empresas cometen al implementar la inteligencia artificial?
Bueno, precisamente va conectado al comentario, uh-huh. es establecer unas estrategias sin una visión clara de escalabilidad. Ah, vamos a entrar a la IA, porque ya hicieron los demás pasos que quizás no se escucharon y los implementaron. Pero luego viene la escalabilidad. Las empresas hacen pilotos exitosos, pero no logran llevar estas iniciativas al nivel empresarial porque no tienen entonces la infraestructura adecuada ni el apoyo del liderazgo. Le dicen al muchacho que está encargado de la red, ahora tú te vas a encargar de ella. Yeah. Ok, uh-huh. bien, pero así no se escala. Uh-huh. Y es ahí donde no sucede con la IA, Carlotti, sucede con todo. Exacto. El mundo tecnológico. Eso te iba a decir. A nivel local, uh-huh. Precisamente. Y es que no se le da la formación necesaria al que va a ejecutar la gobernanza. Uh-huh. Se le entrega, porque ya yo lo pagué y eso debe funcionar así. Sí. Y ahí tiene mucha carga, y lo digo públicamente, los vendors. Los vendors son los que están encargados de vender la tecnología, uh-huh. porque generalmente lo que tienen pensado es la cuota de licencia que tienen que colocar. No como la organización se va a ver impactada. Y he visto casos que tengo para escribir 4 libros de cómo los vendors llegan, convencen a un líder empresarial y después lo dejan en el desierto. Parece como capítulo de Lost, que estás en una isla en un momento y al otro día estás en el desierto de Sahara. Entonces, sí. así no se puede, porque esa empresa lo que va a tener es un trauma de adopción tecnológica. Uh-huh. Otro error común es confiar demasiado en las herramientas. Entonces sin capacitar a las personas, que es casi lo mismo pero es diferente. La herramienta no lo va a hacer solo, y yo creo que por ahí anda una entrevista de Pepín Corripio que dice lo mismo: no descansen demasiado en la tecnología, descansen en las personas. Sí. Y es precisamente el error más común que se está cometiendo, porque está generando frustración y resistencia interna. Cuando le dicen a un empleado te voy a cambiar el sistema, esa sí, es una batalla de claro. David y Goliat. Y para evitar eso, las empresas deben adoptar un enfoque híbrido de liderazgo que integre gradualmente a los empleados y participe en su evolución. Y este tema va para largo, uh-huh. pero no hay más tiempo, creo.
Así es, nos vamos a quedar con una frase clave: la inteligencia artificial, como todas las tecnologías transformadoras, crece gradualmente y luego llega de repente. Eso está también en el libro de Reid Hoffman. Así es que déjame buscar el nombre del libro rapidito para volver a para recordárselo a nuestros oyentes. Super Agency, What Could Possibly Go Right with Our AI Future. Super Agencia, lo que posiblemente podría ir bien con nuestro futuro de inteligencia artificial, de Reid Hoffman. Gracias, Arturo.
A ti y al equipo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.